Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de José Juan José Campos Chambi, Radio Martí. Ya les voy a explicar por qué.
Oh, wow, explicar. Wow.
¿Viste? Sí, viste. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco, Otón Madariaga. Y acompañándome, damas y caballeros, la única persona hoy conmigo para dar este show de una hora, pero esto es, como dice Chambi, pan con jamón. JJ Chambi Campos.
Muy buenas noches, Pepe, ¿cómo estás? Un placer. Tenemos que, bueno, pues sacar la cara por nuestros amigos y compañeros de... Pero bueno, aquí lo haremos porque tenemos
sí.
Una audiencia grandísima en Cuba que está esperando oír todo lo que está pasando en el mundo de los deportes.
Estamos de acuerdo. Rafael y Edemio Nava se tomaron el día libre. Edemio se lo merece. Anoche estuvo con ustedes hasta casi las 12 de la noche, la medianoche, narrando el partido que, vamos a hablar de eso más tarde, peligra la temporada de los Dodgers de Los Ángeles y de qué manera. Vamos a hablar de todo eso y mucho más. Hoy también vamos a hablar un poquito de boxeo. Chambi les va a aclarar una cosa sobre una cartelera que posiblemente se lleve a cabo este fin de semana. Les vamos a poner al día con lo que está pasando en las mejores ligas del fútbol europeo, el balompié europeo. Y también, por supuesto, vamos a hablar muchísimo del béisbol de las grandes ligas, porque hoy pudieran terminar las dos series. No queremos que sea así. Hay mucha gente que quiere ver historia con los Astros de Houston, o por lo menos empatar la historia. Así que, Otón, no seas malo conmigo, chico. Dame la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya está en el tercer inning, el sexto juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Tampa Bay Rays. En este momento, bateando en la parte alta del tercero con un out y nadie en base, los Astros de Houston están perdiendo 1-0 contra Tampa Bay. Es temprano, todavía queda muchísimo. Está lanzando el zurdo Blake Snell y está bateando uno de los héroes de la jornada de ayer, Springer, para los Astros de Houston. Recuerden que los Astros están tratando de hacer historia y empatarle a los Medias Rojas de Boston como el único club, los únicos dos clubes serían en toda la historia del deporte en ganar una serie 4-3 tras estar abajo en la serie 3-0. Para decirnos si nos van a poder hacer esta noche sí o no, tenemos aquí en línea a Juan José Chambi Campos para hablar sobre el partido de los dos partidos de esta noche que son de vida o muerte para dos clubes. Chambi.
Pepe, me lo ha puesto bastante difícil que tenga yo que decir qué es lo que va a pasar, pero no, tenemos dos grandes juegos. Este primero, el cual Tampa Bay en este momento está ganándole 1-0 al equipo de Houston. Al mismo tiempo está lanzando Blake Snell, que es, si no es el mejor lanzador del equipo, es uno de los mejores, es uno de los dos mejores, y ya sabemos que este equipo va a tener varios lanzadores listos. Yo me imagino que Snell tirará alrededor de unos 100 lanzamientos, y después de eso, bueno, pues le seguirán el elenco ese que tienen ellos. Ahí lo saben, en la parte baja de la tercera entrada, la parte alta de la tercera entrada, y la verdad es que Tampa a mí me sorprendió. Yo pensé que, a pesar de que nosotros dijimos aquí que este era un equipo que estaba hecho para este tipo de temporada, a mí me ha sorprendido. Porque, Pepe, vamos a ser sinceros, si vemos el talento en papel, como decimos, este equipo no debe estar compitiendo, no debería haberle ganado a los Yankees y no debe estar compitiendo con el equipo de los
Correcto.
Astros. Sin embargo, Correcto. están jugando a un nivel donde no pierden, ellos no quieren perder. O sea, ayer perdieron 4-3, pero fue un Correcto. Juegazo. Estuvieron perdiendo y regresaron dos veces.
Sí, de eso te quería hablar más tarde, justamente porque los Astros de Houston ganaron cuando vino Carlos Bendito Nene Correa y jonroneó en el noveno inning para dejar en el campo a los Tampa Bay Rays. Y ya justamente para esa hora había comenzado el otro partido de la jornada entre los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta. O sea, que la mitad de los fanáticos de la pelota cambiaron el televisor justamente en el momento que Choi jonroneó para Tampa Bay, empatando el partido 3-3. Y 45 minutos después, jonroneó Carlos Bendito Nene para darle la victoria a los Astros de Houston. Y de eso vamos a hablar más tarde, porque este es el único deporte que yo vea, que yo conozca, que se hace autocompetencia en la televisión nacional. Interrumpe justamente cuando... No, es que yo no he visto, mira, los dos partidos de esta semana, el del jueves y el del martes. Partidazos, ¿ok? En las dos ocasiones, los televidentes que querían ver el otro encuentro cambiaron el canal justamente en el momento crucial del juego, ya sea en el séptimo, octavo inning, lo que sea. Y se perdieron los dos finales dramáticos de los dos juegos, ¿ok? Para ver el otro partido. El béisbol de las grandes ligas bajo ninguna circunstancia debería de permitir eso. No debería de comenzar el segundo partido hasta que termine el primero, al menos que vayan a extra innings, porque ya eso no se puede planificar. Sin embargo, con solamente dándole dos horas o tres horas de un partido al otro, está forzando a la mitad de la fanaticada, porque nos guste o no nos guste, hay gente en este país que si tu equipo está en la Liga Nacional, pues tú vas a ver más que nada partidos de la Liga Nacional y los playoffs de la Liga Nacional. Y eso es lo que está pasando en esta postemporada. Por ejemplo, si a mí me dan a escoger, yo prefiero la Liga Nacional. Y yo en cualquier momento voy a interrumpir la Liga Americana para ver la Liga Nacional, y eso es lo que está haciendo la gente.
Mira, yo, y ayer mencionamos que desafortunadamente, gracias a la televisión vemos los partidos, por la televisión es la que le pone la presión. Pero yo creo que ahí es donde viene el liderazgo de las grandes ligas, que tiene que decir, mira, como tú tienes el juego de la Liga Americana, tal cadena, y la otra cadena tiene, porque es otra cosa, no la tienen en las mismas cadenas, tienes que decirle, bueno, mira, tú puedes empezar a tal hora, siempre y cuando no se haya terminado el primer juego. Bueno, tiene que dar un arreglo, porque...
Bueno, tengo una cláusula, al menos que vaya a extra innings, porque ya eso no lo pueden...
Pero ya el extra innings es una cosa ya... Correcto. Pero
date cinco horas entre un juego y otro.
Exactamente.
Que uno comience a las 3 de la tarde y que el otro comience a las 8. Ahí está, 5 horas.
Porque, Pepe, vamos a ser sinceros, la razón que están durando los juegos, lo que duran es por la televisión. O sea, el fanático está siendo aquí víctima de esto. De lo cual, te estoy sincero, yo no entiendo cómo lo permiten, y más en una temporada que tú no quieres perder fanáticos. Esta es una temporada que yo estoy casi seguro que aquí se van a perder fanáticos, o sea, personas que jamás regresarán a la pelota.
No son los grandes
amantes, pero hay muchos que tal vez también dicen, no me interesa, pero estoy de acuerdo contigo, se perdieron el jonrón del coreano.
Choi, Correa, correcto, Choi, y luego se perdieron el jonrón de Correa.
De acuerdo.
Y para recordarles, esta postemporada, en promedio, los partidos están durando 4 horas. ¿Y por qué? Sí. Se pregunta la gente en Cuba. Bueno, yo le he medido el tiempo a los anuncios entre un inning y otro. 3 minutos y cuarto, 3 minutos y medio, pero fácilmente. Ustedes multipliquen eso, no por 18, porque multiplíquenlo por cada cambio de picheo también. Y estamos hablando de 25 veces en un partido de pelota que la televisión pone 3 minutos y pico de anuncios. O sea, en un partido de béisbol estamos hablando de 1 hora y media de anuncios. ¿Ok?
De acuerdo. Eso O sea que ellos mismos están maltratando el deporte, señor. Aquí la verdad que aquí el fanático del béisbol es un fanático que de verdad le gusta la pelota, le gusta, porque es que no es imposible que lo maltraten de la manera que lo maltratan y todavía regresa allá. Ayer pasó algo en la pelota, como tú siempre dices, siempre pasa algo por primera vez. Ayer, primera vez en la historia que un juego de playoff, el primer lanzamiento fue un jonrón y el último lanzamiento fue un jonrón. La primera pelota que le tiraron a Springer fue un jonrón. La primera pelota que le tiraron, que claramente fue la última porque se acabó a Correa, fue un jonrón. O sea que no vieron historia. O sea,
muy interesante, muy interesante.
No permite ni que la historia.
Correcto. Pero, y a eso le añades que los partidos todas las noches, hay un partido que termina a la medianoche o a las 12:15, 12:30 de la madrugada, y tienes no solamente en la costa este, o sea, Cuba está como en la costa este de los Estados Unidos a la misma hora, pero tampoco la gente que vive en el centro del país puede ver los partidos. Que tiene escuela el día siguiente. No se puede acostar, olvídate, a las 12 de la noche, tampoco a las 11 y tampoco a las 10 se pueden acostar si tienen que madrugar el día siguiente.
Estoy de acuerdo. Aquí, y más los muchachos que están, que este sería un momento increíble para decir, bueno, tú sabes qué, voy a capturar una nueva audiencia, porque los muchachos están en la casa por el problema del COVID, que no están yendo al colegio. Ah, no, vamos a vapulearlo, que se queden despiertos hasta las 12 de la noche. Ningún padre va a dejar un hijo que se quede hasta las 12 de la noche, porque correcto, ellos, los padres al otro día tienen que levantarse. Y ahí viene el problema. Y Pepe, en el otro juego, que está 3-1, vimos al equipo de Atlanta. Bueno, tú mencionaste que Kershaw es el hombre que no puede lanzar en los playoffs. Y anoche fue otra prueba más de que no lo puede hacer. El equipo de Atlanta lo vapuleó. Y no solamente que le han hecho carrera, sino que han creado han cogido una confianza tremenda. Y ahora yo creo que hoy va a ser bastante difícil ganarle al equipo de Atlanta. Para ganarle al equipo de Atlanta hoy, el equipo de los Dodgers va a tener que hacer bastante carrera. Porque yo creo que van a hacer bastante carrera el equipo de Atlanta. Al mismo tiempo, yo estaba leyendo la página de los Dodgers y estaban diciendo, no ganaron porque la ofensiva no respaldó a este señor, al lanzador, al zurdo.
A Clayton
Kershaw. Y oye, déjame decirte algo. ¿Qué es lo que estaba esperando Kershaw? Que le hicieran una carrera o nueva carrera para poder ganar. Para eso no necesita Kershaw.
Atención, Cuba, está bateando el cubano Randy Arozarena, que cada vez que viene a batear, todo el mundo se paraliza. Le voy a decir por qué. En este momento, el bateador esta noche, bateador designado de Tampa Bay, de 1-0, está bien, nadie es perfecto. En esta postemporada tiene 6 jonrones y eso empata el récord de otro miembro del Tampa Bay Rays, Evan Longoria, con 6 jonrones que tuvo él en la postemporada 2008. Con la diferencia que a Randy Arozarena, con suerte, todavía le pueden quedar 7, 8, 9 partidos más por jugar en esta postemporada. Así que existe la posibilidad de que el novato jonronero de una postemporada sea un cubano para el resto de la historia, ¿ok?
Sí.
Lleva 20 hits, y de los cuales 10 han sido bases extra, de los cuales 6 han sido jonrones. No me canso de decir esto, porque lo que ustedes están escuchando allá en Cuba, que viene, ¿quién se hubiera imaginado? De todos los cubanos que han estado en esta postemporada, ¿ustedes hubieran creído que sí, que José Pito Abreu, si los Medias Blancas de Chicago estuvieran jugando todavía? Sí, él sí puede conectar 6 jonrones en una postemporada. No es novato, pero lo puede hacer. Yulieski Gurriel, si se pone al rojo vivo, podría conectar varios jonrones. Pero ¿quién se hubiera imaginado que Randy Arozarena iba a tener 6 jonrones tras solamente 8 partidos de playoff? Nadie.
Te voy a decir una cosa, la historia de Arozarena, no por lo que está haciendo, sino de la manera como llega a las grandes ligas, de la manera en que juega la pelota. Vemos, les voy a decir algo, y tú fuiste ayer testigo de un tiro que hizo que fue fabuloso. Este muchacho a diferencia de Yasiel Puig y a diferencia de Yoenis Céspedes, juega con alegría. Y alguien que estaba oyendo me va a decir, pero venga, tú no vas a decir que Yasiel Puig juega con alegría. No, no, no. Una cosa es jugar con alegría y otra ser un imbécil en el terreno. Porque Yasiel Puig está buscando que la gente lo halague. Entonces hace cualquier cosa. Chupa un bate, se ríe con los fanáticos. No, Arozarena juega con una pasión, con una alegría, pero está jugando pelota. Ahí, les voy a explicar algo que vi, me encontré en las redes sociales, que es algo increíble, fabuloso. Randy Arozarena, en las ligas menores, oigan lo que les voy a decir, porque esto yo no lo creí cuando lo leí. Tuve que ver el video para creerlo. Randy Arozarena dio un tribay en un fly que le dio al pitcher. Un tribay. Dio un fly altísimo, se mandó a correr. Eso significa que es un hombre que no cree en que los flys lo van a coger, como hay muchos peloteros que dicen, no. Dio un fly al pitcher, vino la primera, la segunda, la tercera, y sobre todo, Arozarena, cuando la pelota cae entre los tres, por lo tanto nadie lo toca, ya había doblado por primera base, estaba llegando a segunda base. Cuando cuando el shortstop es el que recibe la pelota, va a tirar a segunda, no se da cuenta que la segunda estaba al lado de él y le cae atrás. Pero Arozarena, viendo que no hay nadie en tercera base, se manda a correr para tercera base y llega quieto. Eso es jugar pelota. Eso es alguien que está a la viva y eso es alguien que le gusta el deporte. Por eso es que hablo de él. No, y efectivamente está teniendo una temporada de ensueño. Una temporada de ensueño, pero porque le gusta. Tal vez no tiene el talento de Yoenis Céspedes, tal vez no tiene el talento de Puig, pero ¿sabe qué? Como tú dices, un jonrón más iba a pasar a la historia. Que los otros dos pasarán como payasos.
Ayer, así mismo, y dijo ayer justamente Rodo Álvarez, escribiendo desde Cuba, Papo Angels, dijo: Pepe, el cubano Arozarena está a 2 jonrones de igualar el récord de un cubano en los playoffs, el poder de José Canseco, es más de una edición y a un hit de igualar con Yulieski Gurriel en los playoffs con 21. Está acabando. Claro, la diferencia es que Randy Arozarena es un novato, ¿ok? Uh-huh. Y no se supone bajo ninguna circunstancia que un cubano domine la postemporada de esta manera cuando hay peloteros veteranos. Claro, por lo menos en papel, como dijo Chambi, no se supone que un novato conecte 6, 7, 8 jonrones en una postemporada y batee 500. Y a propósito, en este turno al bate que acaba de tener, Arozarena negoció boleto y está en primera base. Y por poco fuerza un error del pitcher. Correcto, tratando ahí de ve a ver si se roba segunda. El pitcher por poco tira la pelota a la esquina del jardín derecho. Así que es un arma de triple filo. Ayer les contamos el brazo de Randy Arozarena, que retiró a José Altuve, que es uno de los corredores más veloces de la Liga Americana. Lo retiró en segunda base en una pelota en la esquina del jardín izquierdo que Randy recogió. Por puro instinto fusiló a segunda base y retiraron a José Altuve por 3 metros en segunda base. ¿Okay? Aquí mostró su buen ojo, negoció boleto, tiene promedio en base de 500 en esta postemporada, así que, y también puede correr las bases cuando se lo piden, así que es un arma de triple filo. Y regresando al caso de Clayton Kershaw, ¿cuántas veces vamos a ver un pitcher en el béisbol de las grandes ligas que tienen el doble de efectividad, el doble en la postemporada que durante su carrera profesional? Vean a Mariano Rivera. Mariano Rivera tenía en la postemporada mucho mejor efectividad que en la temporada regular. Y bueno, tú sabes eso mejor que nadie. Mariano Rivera se hizo en los playoffs. Mucha gente dice que fue electo al Hall de la Fama por lo que hizo en la postemporada.
Sin duda, más que todo.
Sin embargo, correcto. Pero esa es la diferencia entre los jovencitos y los veteranos, los peloteros de alto calibre, que en los playoffs se lucen. O sea, ¿cuántas veces hemos tenido un pelotero que batea 240 en la temporada regular y viene en la postemporada y batean 400?
Correcto. Pero mira, Pepe, ayer inclusive tuvimos una discusión aquí, estábamos hablando de que si Kershaw es Salón de la Fama, que si debe ser Salón de la Fama. Lo triste es que ayer yo estaba mirando el partido y los comentaristas estaban diciendo, no solamente es un Salón de la Fama, es un Salón de la Fama en la primera vez que sea elegible. Para mí eso sería una burla. Fíjate, para mí eso sería una burla. Porque, señores, yo veo el Salón de la Fama una cosa tan... que inclusive a mí no me gusta el Salón de la Fama. A mí me gustaría más que se diera el Salón de los Grandes o el Salón de... porque fama... hay unos que tienen fama y son famosos por cosas que no se deben estar contando. Pero bueno, este señor... para llegar al Salón de la Fama, que tú dices, tiene 170 y pico juegos ganados. ¿Cómo va a demostrar que él no podía ganar en la postemporada? O sea, llevarlo, como dicen, en la primera boleta, para mí, totalmente una burla. No. Pero bueno, eso desafortunadamente, eso es lo que tenemos hoy en día votando, eso son los comentaristas, que muchos de ellos pues viven de la grandeza. Yo siempre me he encantado el pelotero y el atleta, que es bastante humilde, porque creo que dice más. Pero estos comentaristas están buscando, recordemos, señores, me traigo a colación a Yasiel Puig. Oh, la pelota nunca ha visto nada como eso. Efectivamente, la pelota nunca había visto un imbécil que se chupe el bate. O sea, eso yo nunca lo he visto.
Sí.
Pero cuando él salió, recordemos que aquello fue algo increíble. Era, yo estaba teniendo 400. ¿Y qué bien batea 400? Pues está tan cómodo con los 400. Y yo sabía que 400, no porque yo lo dijera, sino porque el último fue que era en el año 41, señores. Hace ya 79 años, casi 80 años, que no hay nadie.
Sí. George Brett batió 390 en el 83, creo que fue, 82, 83, George Brett batió 390. Pero tú tienes toda la razón. Ahora, tú sabes que hay gente que yo no sé por qué no les ha costado su carrera profesional, yo los conozco. No solamente aquí localmente, gente a nivel nacional que comparó a Yasiel Puig con el próximo, diciendo que es el próximo Willie Mays. Me consta, yo eso lo vi y lo leí. Es más, si ustedes tienen acceso al internet y ustedes ponen Yasiel Puig, Willie Mays, les va a salir más de un cronista deportivo en este país que gana $600,000 al año diciendo que el próximo Willie Mays se llama Yasiel Puig. Y ustedes vieron el primer año, sí, batió 347, luego bajó a 290, luego 260, y bueno, ya ustedes saben lo que ha pasado con él en su carrera profesional.
Mira, yo una vez estuve, entrevisté a Yasiel Puig, y le dije, mira, yo no puedo, yo sé que tú has hecho grandes jugadas, pero yo no puedo aplaudir un gran tiro tuyo a segunda base sacando a un hombre cuando lo que te dieron fue un fly a right field y se te cayó.
Correcto, así mismo.
Y él mismo me dijo, estás correcto. Dice que no, me dijo, estás correcto, me dijo. Sí, es que a veces me pongo a pensar en las musarañas y esto y lo otro. O sea, yo no puedo. Oh, pero qué clase tira segunda base como lo sacó. Bueno, señores, era un fly que era un fly de rutina y se le cayó.
Okay. Así mismo.
No puedo.
Chambe, con tu permiso, ¿qué te parece si seguimos hablando de pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Aquí viene la guitarra. Súbele, súbele. Damas y caballeros,
está bateando para los Astros de Houston, el héroe de anoche, Carlos Bendito Nene Correa. Tiene hombre en base, no hay outs. Strike cantado. Eso sí, Blake Snell no es lo mismo con guitarra que con violín.
Sí, sí.
Este zurdo que está aquí, yo me acuerdo, hablando de comentaristas deportivos que se dejan llevar por el momento, yo me acuerdo, Chambi, hace 2 años, no voy a mencionar nombres porque cualquiera lo puede buscar en el internet, escuché a más de uno decir que Blake Snell era el próximo Sandy Koufax.
Sí.
¿Okay? Y no solamente porque es judío, no es por eso, ni porque es zurdo. ¿Okay? Y mira, aquí está tirándole piconazos a Carlos Correa y lo acaba de ponchar con una pelota en el suelo. ¿Okay? ¿Okay? Este no es el Correa que vimos anoche jonronear con un lanzamiento alto a la altura del pecho ayer y mandarla 450 pies para ganar el partido.
Otra cosa que no te quería contar tú, lo que tú estabas explicando, efectivamente, en él, lo que me sorprende en todo esta en todos estos juegos de que hemos visto el picheo, pero una cantidad de jonrones increíble, pero increíble. Todos los equipos, casi todas las carreras son basadas en jonrones y jonrones, jonrones, jonrones. Ayer, si no me equivoco, fueron 4. Y fue un juego de 4-3.
Correcto. Bueno, tú sabes que hoy en día la pelota es o te poncho o jonroneas, una
correcto.
De las dos.
Correcto.
No, yo no quiero hit, yo no quiero toque de bola, yo no quiero hit and run, yo quiero o jonronear o me vas a ponchar yo tratando de jonronear.
Correcto.
Y por eso
correcto.
Que estamos viendo una exageración, pero ya esta racha lleva ya 3 o 4 años en las mayores, que todos los años vemos más jonrones. Los estadios son más pequeños. Por ejemplo, el estadio de los Marlins, en 2 ocasiones en los últimos 5 años, ¿qué es lo que han hecho? Han cortado la distancia en los outfields para poderla botar más fácil. En San Diego, que era uno de los pocos parques donde el pitcher se sentía cómodo, ¿qué fue lo primero que hicieron? Cortar los power alleys, como le dicen aquí, los estrechos, sí. En el right center y en el left center, moverlos 10 pies hacia adentro, porque los jonroneros, los bateadores, se quejaban de que les costaba mucho conectar jonrones. Y así lo han hecho. No conozco ningún estadio en los últimos 20 años que haya dicho, ¿sabe qué? Se están conectando muchos jonrones. Vamos a retroceder la cerca 10
no,
pies.
No,
no al
no,
contrario,
no.
Vamos a acercarla a 10 pies.
Correcto, correcto. Y luego otra cosa, ya no se critica tanto al pelotero por poncharse. Antiguamente cuando un pelotero era, le decían ponchón. No, pero este es un ponchón. Ah, no, ya no importa. Si da jonrón, no importa que se ponche. Y una cosa, señores, ser slugger y otra es ser ponchón. O sea, otra es ese ponchón. Pero sí, efectivamente, no los estadios siguen bajando y los jonrones siguen caminando, pero al mismo tiempo siguen los ponches, cada vez son más y más y más, una cantidad. El otro día, yo me acuerdo cuando un equipo perdía y le daban, digamos, 9 ponches, que era un ponche por inning, y decía, oiga, esa gente qué mal jugaron. Hoy en día vemos 13, 14 como una cosa normal.
Sí. 13, 14. Un comentario a nuestros fanáticos, especialmente a los que me pidieron estadísticas de los cubanos. Yo anoche mandé varios correos a varias personas que pidieron estadísticas. No sé si no las pudieron abrir, pero Eduardo, es justamente lo que pediste, las estadísticas de los peloteros cubanos. Primero te mandé los bateadores y luego los lanzadores. Y me mandas un correo hoy, estoy un poquito confuso, porque el correo tuyo, bueno, esto lo puedo leer en la segunda media hora. Dice que quiero las estadísticas de los cubanos, pero eso fue justamente lo que te mandé ayer. A lo mejor no las pudiste abrir. Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, boxeo, más béisbol, fútbol, soccer. Y vamos a terminar con otra sección de pelota. Así que están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Por esta su emisora favorita, Radio Martín. Enseguida regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con el deporte de los puños y champi. Hoy hablamos esta tarde sobre el boxeo profesional y todavía estaban, veremos, una cartelera.
Sí, eso de eso quería yo comentar, Pepe. Y más que todo, porque señores, nosotros somos profesionales y no nos gusta dar noticias, y a mí no me gusta fumar espaviento en algo que yo todavía no tengo ningún tipo de control. Y ayer se habló aquí de que finalmente va a haber una cartelera aquí en Miami. Bueno, esa cartelera, la cual supuestamente se va a llevar en el centro Emmanuel Artime, que es un centro que lleva el nombre de un héroe cubano, el nombre que era el presidente de la brigada, no fue presidente, pero fue el que estuvo a cargo de la brigada durante la guerra de Bahía de Cochino, el doctor Manuel Dime. Bueno, mañana se va a llevar una velada que, oye, lo que está anunciado, Pepe, están anunciados 11 peleas de boxeo, 11 peleas de boxeo, de las cuales hay tres muchachos que están debutando contra otros dos muchachos más. ¿Qué problema tengo yo con eso? Muy sencillo. Todavía hasta este momento la Comisión de la Florida no había dado el permiso. No quiere decir que la vayan a cancelar, pero hasta este momento, como decimos nosotros, está en veremos. Desafortunadamente, nosotros vivimos en una ciudad donde se le da una publicidad a cosas que desafortunadamente... Señora, hay que ser un poquitico más profesionales. Y digo esto porque la persona que nos oye en Cuba, el muchacho boxeador que quiera pelear aquí en Estados Unidos, oye esto, y no es tan fácil, señores, no es tan fácil. Inclusive, estamos hablando de que hay boxeadores aquí que todavía no les han dado el permiso para boxear. Ahora bien, si de verdad ellos quieren boxear, si todos estos... famosos promotores quieren boxear, mira, esta noche hay una tremenda velada, la cual no va a estar aquí, esa va a estar fuera de Miami, está a 3 horas de Miami, y me refiero que está en Kissimmee con Tutico Zavala. Tutico Zavala, el All-Star Boxing, está promoviendo, tiene una pelea, una cartelera de 5 peleas, las cuales van a ser transmitidas por una cadena nacional, donde la pelea están sancionadas, donde está todo bajo, como se debe hacer. Sin embargo, nosotros estamos haciendo aquí, supuestamente hay una cartelera aquí en Miami que se le ha dado bombos y platillos, y hasta este momento no aparece que la comisión, de acuerdo al Box Rec, que es la que menciona, tiene que ser aprobada todavía por la Comisión de Boxeo del Estado de la Florida. Yo creo que tenemos que tener un poco de... Y aquí lo estoy leyendo. Esta cartelera está sujeta a cambios y a la aprobación de la Comisión del Estado de la Florida. ¿Cómo se le va a dar publicidad a algo que está en veremos? ¿Por qué? Por ahí. Porque estamos tratando de ayudar a los nuestros. No. Señores, eso no es profesional. Profesional es decir las verdades y uno que porque siempre dicen pero no la cancelaron, bueno, pero llevan los periódicos aquí en Miami una semana caminando esto.
Correcto.
Y aquí es donde ese es el problema que yo tengo. Sin embargo, entonces te vas a la de Tutico Zavala y entonces tú ves la cadena de televisión esa que sí la lleva promoviendo 2 semanas. ¿Por qué? Porque ya la va a llevar. O sea, ya eso ya está. Aparte de eso, hubo un pesaje ayer jueves, hubo una presentación de los boxeadores el miércoles. Aquí, hasta este momento, no ha habido presentación. Hoy no sé si habrá habido pesaje.
Sí. Una preguntita, Champi, para la gente en Cuba. Además de BoxRec, ¿hay alguna otra fuente buena de boxeo donde uno pueda monitorear lo que está pasando en el deporte de los puños?
Mira, cómo no. Aquí hay otra que lo que pasa es que es en inglés, que se llama Fighting News, pero hay una en español que se llama Notifight, que es Noti de noticias, y Fights, que es F-I-G-H-T, que es en español.
Que significa pelear, correcto.
Que es pelear. O sea, ahí están dando. Lo que pasa es que BoxRec es como la que lleva el conteo. O sea, si, cuando BoxRec dice que ella se puede, la puede contar. Los escritores, ahí es donde es como la que más veracidad y la que más aprobación tiene.
Correcto. Ayer recibimos un correo de Cuba de parte de Ado León diciendo: Pepe, saludos por allá, muchas gracias por las transmisiones. Las peleas de boxeo de los cubanos en Estados Unidos no se ven en los paquetes que recibimos nosotros aquí en la isla.
De acuerdo, totalmente. Estoy de acuerdo porque, pero al mismo tiempo, la culpa de esto. Muchos de estos promotores que en muchos de estos casos son cubanos mismos, porque no hay cuña que la del mismo palo, no hacen eso, no salen a buscar. Bueno, señores, ¿cómo yo puedo llevar esta pelea a Cuba?
Una preguntita rápida. Los últimos dos o tres combates de Robéis y Ramírez, por ejemplo, por nombrar uno, se han dado aquí por ESPN, porque yo los he visto.
Correcto.
Ahora, ¿cómo no puede una compañía que arregla los paquetes para mandarlos a Cuba, si sabe que estuvo en ESPN, cómo no puede ponerla en el paquete para que los fanáticos en Cuba puedan ver esa pelea?
Correcto. Estoy en total acuerdo contigo, porque ya estamos hablando que ESPN es una cosa seria, Fox es una cosa seria, Telemundo es una cosa seria. Pero no, yo me voy a dar a investigar eso. Yo te garantizo que voy a investigar de por qué esas peleas no salen en los paquetes de Cuba.
Porque, por ejemplo, mira, la gente en Cuba ve los peloteros cubanos en las grandes ligas, ya sea de ESPN o de Fox o de los canales locales. Ellos ven mucho el desempeño y siguen mucho los peloteros cubanos. ¿A quién le tocaría? No sé si es al promotor, de decir: oye, ustedes pueden hacer todo lo posible para que esta pelea, o el resultado por lo menos, llegue a Cuba. Nosotros con mucho gusto hemos dado aquí varios resultados de Robéis y Ramírez.
Correcto.
Pero no es lo mismo que ellos puedan ver los knockouts allá en la isla.
Claro. No, estoy en total de acuerdo. Yo una vez, hace como un año, traté de mencionarle a la gerencia de Radio Martí la urgencia de que el fanático en Cuba quiere ver el boxeo, porque lo sigue, y yo creo que tenemos una audiencia que se merece eso. Y tú sabes que yo voy a averiguar
muy bien
por qué no. Se los prometo.
El show continúa, damas y caballeros. Nos vamos ahora con la sección favorita de Champi. Sí, yo sé que él no lo va a admitir nunca, pero Talking Baseball, hablando pelota. Muy bien, Champi ante Duke, a punto de comenzar el quinto inning. 1-0 están ganando Tampa Bay, pero vienen a batear dos cubanos para los Astros de Houston. Yulieski Gurriel va a ser el primer bateador. Ni les quiero decir lo que está bateando Yulieski Gurriel en esta postemporada. Inmediatamente después viene Aledmys Díaz. Así que vamos a tener dos cubanos en el quinto inning bateando para los Astros de Houston, que están perdiendo este partido por ahora 1-0. Así que no sé en qué momento comienza la urgencia, pero están básicamente a 15 outs de la eliminación los Astros de Houston.
Totalmente. Eso, y es una cosa, Tampa es un equipo que los lanzadores son, están acostumbrados. Yo me imagino que este muchacho Snell lanzará de la manera que está lanzando, que creo que tiene 60 y tantos lanzamientos, y si lo dejan llegar a 100, bueno, pues puede ser que lance 6 innings.
Y entonces, sí, hasta ahora Blake Snell, 4 entradas, 2 hits, ha regalado 3 boletos, que ese no es el Blake Snell que yo conozco, ha ponchado a 4, pero ha hecho lucir a varios bateadores muy mal, tirando ese rompimiento que cae repentinamente hacia abajo y hacia adentro los bateadores derechos, y varios se han ponchado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Los Astros de Houston, como les dije al principio, tratando de hacer historia, tratando de convertirse en apenas el segundo club en toda la historia del béisbol de las grandes ligas en ganar una serie 4-3 tras verse abajo en la serie 3-0. No quiero recordarles, porque Chambi está conmigo en línea, y no quiero que él cuelgue el teléfono y me deje solo en este show de 1 hora. ¿Cuándo fue la última vez que eso ocurrió? Pero lo pueden buscar, fue en el 2004.
La última y la única.
La última, la única. Al menos, por eso que yo sé que tú quieres que los Astros de Houston empaten eso, para que ya no puedan decir que solamente se lo han hecho a los Yankees.
Increíble.
El partido de esta noche, que arranca a las 9 p.m. hora de Cuba, por los Dodgers de Los Ángeles, estará lanzando Dustin May, que por alguna razón desconocida en esta postemporada lo han utilizado mucho como relevista, y el abridor de los Bravos de Atlanta, AJ Minter, okay, un zurdo, que va a ser el abridor de esta noche. En la postemporada tiene 1-0 con efectividad 3.86. Así que, como había dicho Chambi, una cosita, a mí me da la impresión aquí de que Atlanta pudo haber tenido otra opción para el partido de esta noche.
Aparentemente Atlanta lo que está haciendo es que está descansando sus lanzadores. Yo sé que hay que ganar hoy, porque mañana, como dicen, mañana puede llover. Pero básicamente hoy van a lanzar con todos los relevistas. Hoy es un juego que ya, inclusive el manager de Atlanta dijo, hoy es el juego, van a lanzar los relevistas. Una cosa interesante que leí, Pepe, dicen que, y yo estoy de acuerdo, hermano, lo estuve de acuerdo cuando estaba pasando, cuando los Dodgers estaban ganando, creo que eran 12-0, si no me equivoco, o 12-0, creo que era 12-0, el muchacho Julio Urias, que ha sacado la cara, sí, el año entero por los Dodgers, estaba lanzando bien. Bueno, lo dejaron tirar 101 lanzamientos. Ese es un juego que probablemente podía haber pichado.
Correcto.
Podía haber pichado en ese juego. ¿Por qué no lo sacas y lo guardas para más tarde en esta serie? Porque es un hombre que ya lanzó 101 lanzamientos. Así que puede ser que esa movida le haya costado.
Atención Cuba, Yulieski Gurriel acaba de negociar un boleto, y por segundo inning consecutivo los Astros de Houston tienen en base la carrera del empate sin outs y al bate la carrera de la ventaja. Así que el cubano, que no está bateando en esta postemporada, por lo menos mostró ser muy paciente. Aquí hay un meeting en el montículo, viene el coach de pitcheo para hablar con Blake Snell, porque este fue su cuarto boleto de este partido. No creo que lo vayan a sacar en este momento. Pero de cualquier manera, no estamos acostumbrados a ver a Blake Snell regalar 4 boletos en solamente 4 innings, básicamente, porque el quinto acaba de comenzar. Y lo que estaba diciendo Chambi, yo estoy de acuerdo contigo, todo pitcher en las grandes ligas, y en Cuba y en la Cochinchina, tiene un pitcher para poner en los partidos que está ganando 10-0 o está perdiendo 10-0. ¿por qué no traer a esos muchachos en un partido como la victoria de los Dodgers de anteayer y descansar a Julio Urías para ver si puede lanzar, aunque sea dos innings mañana, esta noche o mañana?
Correcto.
Así que muy importante.
Vamos a ver, hoy le están dando la pelota a Dustin May, el cual que fue abridor durante la temporada, pero que aquí, más que todo en los playoffs, ha lanzado de relevista. Vamos a ver cómo reacciona el muchacho.
Aledmys Díaz bateando en este momento para los Astros de Houston, con su compatriota Julieski Gurriel en primera base, el primer lanzamiento bola adentro por parte de Blake Snell. Así que Aledmys Díaz con la oportunidad de convertirse en el héroe, aunque sea momentáneamente, para los Astros de Houston. El próximo envío muy bajito, buen ojo por parte de Aledmys Díaz, tratando de envasarse a toda costa. Y a propósito, sí, sí tenemos el derecho de transmitir play-by-play en la postemporada, cualquier partido de playoff que yo sepa. Así que lo que estoy haciendo ahora es totalmente legal. 100% legal. Sí, así es. Les vamos a contar lo que ocurre aquí. No hay outs, así que tienen que, bueno, su incompleto foul hacia atrás a Aledmys Díaz. No le pusieron la luz roja.
¿No?
Dos bolas, un strike. Así que después hay unos equipos. Sí,
después que Snell había lanzado 6 lanzamientos de bola.
Correcto.
Se había tirado 6 bolas consecutivas.
Está calentando el dominicano Castillo para los Tampa Bay Rays, que yo me imagino que si Aledmys Díaz envasa, va a ser el final de Blake Snell. Su incompleto no la encuentra con rompimiento adentro en la esquina. Así fue strike número 2, 2 y 2 el conteo. Estamos viendo la repetición de ese. Mira, ve, esa es la curva. Ese es el lanzamiento que yo te estaba diciendo, el rompimiento hacia abajo y hacia adentro, que está confundiendo a los bateadores derechos de los Astros de Houston. Ese es el lanzamiento que Blake Snell tiene que lanzar más a menudo en vez de los piconazos que está tirando. Y otra vez, el mismo envío, pero foul de machucón ahí por la tercera base. Sigue siendo 2 y 2 el conteo. Aledmys Díaz tratando de empatar el partido o darle la ventaja a los Astros de Houston. Vamos a seguir hablando de pelota. No me quiero ir mientras haya un cubano bateando. Así que la sección de fútbol va a tener que esperar.
Sí,
el cubano Aledmys Díaz. A propósito, Aledmys Díaz era íntimo amigo de José Fernández.
Correcto.
Tenemos un rolling que se interna de hit en el jardín izquierdo y vamos a tener dos en base. Los dos cubanos de los Astros de Houston se envasaron. Un sencillo arrastrado para Aledmys Díaz, así que hay hombre en primera y segunda. Y sí, dicho y hecho, vamos a tener un pitcher nuevo para el equipo de Tampa Bay. Blake Snell solamente duró 4 innings porque no hay ni un solo out en el quinto. Lo van a sacar, vamos a ver a Castillo. La situación del partido, Houston con 2 en bases sin outs, gracias a un boleto que negoció Julieski Gurriel y un sencillo arrastrado de Aledmys Díaz que se internó en el jardín izquierdo. Así que ahora sí nos podemos ir a otra sección mientras Blake Snell se marcha y entra Castillo. ¿Qué les parece si nos vamos rapidito? 2 minuticos a la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, ustedes saben que en lo que respecta al fútbol en Europa, especialmente en Italia, no se andan con rodeos. El Ministerio del Deporte, y más que nada el Ministro del Deporte en Italia, acusó directamente a Cristiano Ronaldo de violar el protocolo del COVID-19, básicamente 2 veces. La primera vez pescando el COVID-19, que todavía no sabemos cómo fue que lo pescó, y luego regresando a Italia en un vuelo privado. Se supone que no puede aterrizar ningún avión en Italia si hay un pasajero que sabe que tiene COVID-19, pero Cristiano Ronaldo no es un pasajero común y corriente, y aterrizó en Italia. Está en Turín en cuarentena en este momento. Se va a perder el partido de este fin de semana de la Juventus de Turín. por ley tiene que dar positivo dos veces, perdón, negativo dos veces al coronavirus antes de poder jugar en Italia. Así que hay una guerra de Twitter y de las redes sociales en este momento entre Cristiano Ronaldo y el presidente de, como le dije yo, el ministro de Deportes de Italia. ¿Okay? Les voy a decir cómo se llama el caballero. Cristiano Ronaldo no lo nombró por nombre, pero dice, este caballero dice que yo violé el protocolo. Mentiras, la Juventus de Turín pidió permiso especial para que mi avión aterrizara en Turín, sabiendo perfectamente bien que yo tenía coronavirus, así que no violé el protocolo. Ahora, no explica aquí Cristiano Ronaldo cuándo fue, que cómo y cuándo agarró el coronavirus. El caballero que lo acusa de violar el protocolo se llama Vincenzo Spadafora, que es el ministro de deporte. Ahora, Chambi, ¿tú has visto algún país que no sea comunista que tenga un ministro del deporte?
Jamás, jamás.
Yo tampoco,
jamás.
Yo tampoco.
No. O sea, hay, ¿cómo se llama? Pero ministro de los deportes, no existe.
Correcto. Bueno, en Italia, Vincenzo Spadafora es el ministro del deporte.
Y, es el rey, es el zar de la el zar del deporte, o sea, ahí va desde el balompié hasta el patinaje sobre hielo.
Correcto. Pepe, y de todos los cubanos, y es el zar de todos los cubanos que juegan voleibol en Italia, que son 7-8.
Exactamente, lo es todo.
Hay
una noticia que ha causado un poquito de no sé si preocupación en España, o es ese de halago aquí en Estados Unidos, es que aparentemente el Barcelona y el Real Madrid están atrás del hijo de Claudio Reina. ¿Se acuerda de Claudio Reina? Es el que jugaba con pues él, ¿cómo se llama? Está jugando, juega en menores de 17, y dicen que es un gran jugador, y entonces los dos están viendo. Al mismo tiempo, tengo entendido de que el Real Madrid ha aumentado su buscatalento, su cazatalento aquí en el área de Estados Unidos y Canadá. O sea, buscando nuevos talentos.
Oh, así me gusta, así me gusta.
¿Está mejorando Chambi, el deporte aquí o sí, no sé?
Chambi, pues con tu permiso, acabo de ver algo que no he visto en todos estos juegos. Vamos a ver si la gente en Cuba se acuerda lo que es un toque de bola.
Y un toque de bola bien tocado.
Correcto. Acabo de ver al receptor Maldonado de los Astros de Houston tocar la pelota a la perfección, y los dos corredores cubanos avanzaron a segunda y tercera, respectivamente, con George Springer bateando.
Así y aquí este partido, alguien me tiene que explicar ahora por qué en el quinto inning con hombre segunda, y mira, la pelota
fue pero menos mal que Gurriel no se le ocurrió ir al home plate, porque lo hubieran pescado por tres veces.
Lo que no entiendo es cómo aquí ahora en el quinto inning han puesto el cuadro hacia adelante con hombre en segunda y tercera. Una carrera te empata, pero la otra se te va arriba. Y un roletazo regular nada más, o un fly como el que dio Luis González en el año 2001, te anotan dos carreras.
Correcto, pero a lo mejor Tampa Bay está pensando que todavía le quedan 4 turnos al bate y pueden empatar el partido si Houston se fuera adelante 2-1 en este momento. Así que, bueno, les pinto el escenario. Aledmys Díaz en segunda, Julieski Gurriel en tercera, está lanzando Diego Castillo, y tenemos justamente lo que dijo Chambi, un sencillo arrastrado al central derecho, y los Astros de Houston anotaron 2 carreras porque el cuadro estaba jugando adentro, y qué importante fue el toque de bola de Maldonado.
Un roletazo a segunda. Kevin Cash tiene que explicarme esa teoría, no la entiendo. En el quinto inning, traer el cuadro hacia adelante, óigame, si lo único lo único que tenían que hacer era, mira, ahí lo tenemos.
No, pero es que además, Chambi, estaban jugándole el shift, todo el mundo shift,
por la izquierda y hacia adelante, un hombre que tira rapidísimo, Kevin Cash tiene que explicar eso. Y ahí se va la, el juego de Ryan, de Blake Snell.
Ahí está. Bueno, esa es la conferencia de prensa esta noche, como les estaba explicando. Todo manager perdedor tiene que enfrentarse a la prensa después de cada partido. Y con todo el mundo le va a preguntar por qué. José Altuve acaba de mandar un doblete por regla. La pelota dio contra la cerca y Altuve llega a segunda base de cualquier manera, pero va Springer anotando la tercera carrera del inning.
Después del error viene el hit y ahí viene. Ahí este si este juego lo pierden hoy aquí, señor Kevin Cash es extremadamente culpable de eso. O sea, le dio la oportunidad. Él no lanza, él no batea, pero le ha dado la oportunidad al equipo a ganar.
Correcto. Pero repito, ¿qué fue el catalista hasta ahora en este inning para los Astros de Houston? Un simple toque de bola que forzó a Tampa Bay a tomar la decisión que no quería tomar de jugar el infield adentro, para que un batazo común y corriente que hubiera sido out en una circunstancia normal se convirtiera en un sencillo impulsador de dos carreras.
Ese roletazo empata el juego, está bien, perfecto, pero el hombre segundo no y ya le pichas diferente a... Y estamos hablando de Castillo, que es el hombre que mejor le han lanzado a ellos, y lo trae aquí en el quinto inning.
Y otra cosa que tuvo suerte Houston fue que eso no fue doblete por regla. Yo pensé que la pelota había picado y había ido sobre la cerca, había dado contra la pared atrás de la cerca y había regresado. Pero no fue así. Fue un doblete que dio, la fildeó el left fielder y la tiró hacia adentro, dándole la oportunidad al corredor que estaba en primera, que era Springer, anotar desde allá. Y sí, estoy viendo la repetición. Y eso que la jugó muy bien, okay, el left fielder de Tampa Bay. Ah, bueno, tiró a segunda en vez de tirar hacia home plate, pero hubiera anotado de cualquier manera.
Ya había salido con el batazo Spring, hombre, bastante, bastante rápido. Y lo así que, quién sabe, también tenemos un séptimo juego mañana.
Increíble. Bueno, en este momento Michael Brantley, con la ventaja de 3-1 para los Astros de Houston, bateando aquí con hombre en segunda. Les recuerden, solamente hay un out, y ese out fue un toque de bola perfectamente ejecutado por Maldonado, el receptor. Y este rally lo comenzaron dos peloteros cubanos, uno con un boleto y el otro con un sencillo. ¿Okay? Así que la presencia cubana hoy para los Astros de Houston, hasta ahora no para Tampa Bay, pero sí para los Astros, se ha hecho presente con dos carreras anotadas hasta ahora en este partido.
Muy buena, o sea, Julián que se envasó por base por bola, pero este muchacho Díaz tuvo una gran vez al bate con dos estrellas, ahí batalló a Snell hasta que le dio un sencillo.
Correcto, eso significa que Chambi se está acercando cada día más y más al sueño dorado de él, que haya otro equipo, a él no le importa quién sea el otro equipo, que haya otro equipo además de los Yankees. Que hayan perdido una serie tras estar arriba 3-0, que la hayan perdido 4 juegos. Ahí está la musiquita, damas y caballeros. Recuerden, si hay un séptimo, último y decisivo juego el domingo por la noche entre los Dodgers y los Bravos de Atlanta, ahí estará Chambi para narrarlo. En nombre de todos los que laboramos aquí en esta emisora, especialmente en los deportes, tengan todos un fabuloso fin de semana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.